nadie planificó que hiciera muecas, pero pero lo que sí estaba planificado era la camarografía que íbamos a hacer, o sea, desde el punto de vista de producción eso sí estaba planificado, ¿verdad? O sea, que no sé, en algunos momentos se vio, había una cámara que tenía como una cosa negra y entonces esa cámara, lo que su misión era captar, digamos, captar esos gestos, manos, cara, ¿verdad? Entonces, eso sí, digamos, eso sí fue planificado, pero bueno, obviamente las reacciones de cada uno, pues ahí fue una cosa espontánea.
Creo que, o sea, después de muchos debates, porque no sé, creo que van como 10 u 11 debates en lo que va de la campaña, me parece que es la primera vez que se utiliza este recurso.
Bueno, realmente, o sea, no te sé decir, porque yo cuando en algún momento de la existencia, que yo trabajé tantos años aquí en Repretel, ese recurso siempre lo habíamos utilizado. Y es un recurso súper válido, ¿verdad? Ahora, no sé, porque la verdad yo perdí contacto 15 años con el tema de televisión mientras estuve trabajando en La Nación. Yo no vi mucho, digamos, no le ponía tanta atención, ¿verdad? No te podría decir si ese recurso no se ha usado. Pero nos pareció que al ser tantos candidatos era muy importante mantener también al público interesado en las reacciones de la gente. Entonces, digamos, eso sí se planificó y inclusive la forma en que estaba colocado en ese set, y por eso lo hicimos allá, porque era un set muchísimo más grande que nosotros teníamos, nos permitía poder trabajar, digamos, como en una, viste que era como una media luna. Sí, el tema de producción nos llevó, o sea, fue un trabajo intenso porque hubo, digamos, es no solamente el contenido que le vas a dar, sino que sobre todo la puesta al aire, y ese era uno de los grandes retos de poder mantener la atención de la gente. Creo que todo, tanto el formato como la camarografía, la puesta al aire, los cuadros, videos que corrían, secciones que entraban y salían, o sea, todo eso le fue dando un dinamismo que era lo que buscábamos. ¿Con qué intención? Con que la gente se mantuviera, porque al final nuestro objetivo era informar y que la gente realmente tuviera el interés de poder permanecer durante el tiempo largo que duraba un debate de 7 personas. Pero obviamente que también sí, las preguntas jugaron una... O sea, si vos te das cuenta, cada bloque tenía un sentido. Primero era el desafío país, ¿verdad? O sea, les preguntábamos sobre temas importantes relacionados con los grandes temas nacionales. Después venía, usted lo dijo, que eso pues era ponerle un poquito de pimienta, ¿verdad? Y ahí estaban las evidencias, las fuentes, etcétera. Después el tercer bloque, que se llamaba el reto de gobernar, esto fue porque fue muy interesante, porque dentro de todo este seguimiento que nosotros hicimos con Laura durante un mes en redes sociales para ver qué era lo que generaba conversación, nos dimos cuenta que la gente estaba muy preocupada por la capacidad que tenían los candidatos para gobernar. Y todas las preguntas en este caso estaban, digamos, dirigidas un poco a que ellos respondieran el cómo iban a hacerlo. Porque, bueno, vos puedes decir, quiero una reforma, quiero esto, quiero, o sea, pero bueno, ¿cómo lo va a hacer? Aterrícelo.
Claro.
Después de este bloque intermedio, digamos, este fue un bloque que tuvimos que hacer porque a la hora que creció de 2 a 3 horas, necesitábamos un tema logístico por temas ahí, ¿verdad? Y bueno, entonces hicimos este bloque. También me parece que pudo haber resultado interesante a la audiencia conocer quiénes eran las figuras que estaban haciendo la campaña o son las responsables del día E, ¿verdad? Y después venía el bloque 5, que fue este debate libre, que a mi gusto lo desperdiciaron los candidatos, porque ahí nosotros fuimos muy enfáticos a la hora de hacer todo lo que fue las reuniones con los diferentes partidos, en decir, aprovechen, ataquen, ustedes tienen otra, porque, y ahí nadie atacó a nadie, ¿me entiendes? Excepto un poquito Eli Feinstein y el otro que le dijo mentiroso y tal, pero la idea era que ellos tuvieran el espacio para decirle, por ejemplo, don Fulanito, en su página tal, usted dice que esto y eso es incorrecto, ¿verdad? O sea, ¿qué, claro, qué visión país tiene usted? ¿Cómo va a creer que la reactivación tal y tal cosa? Y ellos se mantuvieron, y creo que eso tiene que ver, o sea, bueno, esto es un tema mío, o sea, tiene que ver un poco en cuál ha sido el tono de la campaña. No ha habido, nadie quiere exponerse y nadie quiere atacar porque no, para no ser atacado. Claro. Mi lectura, pero bueno, esto no es de interés de la audiencia al que le estás haciendo la nota, pero me parece que les faltó, o sea, ese fue, eran 5 minutos de oro para decir, para ¿verdad?, para lucirse, y creo que todos fueron muy cautos.
Claro, claro.
Doña Greta. Bueno, no sé, hoy Tino Urcullo hizo un análisis interesante, cualquier cosa ahí está en el programa, por si no lo pudiste ver, y está muy interesante todo lo que él dijo.
Volviendo al tema este de los gestos, obviamente, digamos, como usted me dice, fue una cuestión planificada tener una cámara, el manejo escénico y todo ese tipo de cosas. Pero digamos, esto digamos es obra del director de cámaras o del realizador que capta todos esos gestos y los tira en vivo.
A ver, todo esto, bueno, la producción de televisión es un poco compleja, ¿verdad? Porque hay un realizador, hay un director de cámara, pero digamos, hay un productor. Entonces, el productor, ¿verdad? O sea, ¿qué te digo? Esto tiene toda una secuencia, pero nosotros hicimos no sé cuántos ensayos, ¿verdad? Y en esos ensayos, el director de cámara, o sea, primero se colocaron los podios de tal manera que se pudieran hacer, o sea, todo eso estaba planificado. Entonces, ¿cómo se hace eso? El director de cámara, ¿verdad? El camarógrafo le dice, tengo, y entonces va, él poncha, pone recuadros, poncha, o sea, conforme, es que bueno, eso es lo que lo rico de hacer televisión en vivo, ¿verdad? Porque vos vas, el director de cámara es fundamental en esto, ¿verdad? Y obviamente el realizador es un realizador periodístico que está ahí, que ha estado involucrado en todo, ha hecho el guión, ha revisado conmigo todas las cosas, ¿verdad? Y entonces sabe perfectamente qué es lo que queremos para cada segmento, ¿verdad?
Otro detalle que también nos llamó la atención es, digamos, las intervenciones de Randall cuando, por ejemplo, presionaba a algunos candidatos para precisar sus respuestas. Fue otro punto novedoso porque cuesta mucho también como ver un conductor presionando, ¿verdad? O sea, metiendo... digamos, esa presión para el candidato.
Sí, bueno, eso también fue planificado, obviamente, y tanto, digamos, los moderadores tenían libertad. Inicialmente, como te digo, nosotros queríamos trabajar mucho con el tema de repreguntas, pero como se trabajó el primer bloque, lo que pasa es que por tiempo no nos daba chance, entonces lo que quedamos fue que en el segundo bloque, si alguno de ellos no iba al punto o no contestaba, le dijeran. Entonces, bueno, dio la casualidad que las dos personas que estaban un poco, digamos, contestando menos, le tocaban a Randall, no a Yenane. Pero los dos estaban tenían esa licencia para poder hacerlo, porque se trata de que contestaran, ¿verdad? No que se fueran por las ramas. Entonces, ya las otras preguntas, digamos, que seguían en el bloque, digamos, que yo hice, que estaba la pregunta incómoda, pues esa no había una repregunta, era una pregunta única y ahí más bien pues jugábamos con el hecho de que ellos eran de libre elección, ¿verdad? Que era lo que preferían.